Llegamos a esta sección donde se menciona la octava pregunta sarcástica que esta gente presenta al Señor. Ahora ellos siempre se sentían ofendidos, siempre se sentían heridos en su amor propio cuando Dios les hacía alguna pregunta. Y usted recuerda que Dios les dijo en el versículo 13, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti?». Y Dios les contesta de una manera directa, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?». Esto lo pudimos ver antes allá en el libro de Zacarías. Esto es algo que continuaba todavía. Lo vimos aún en la época del Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra. Ellos estaban llevando a cabo un rito y un cierto formalismo. Allí estaban los fariseos y los saduceos, los herodianos y los escribas, todos llevando a cabo cierta forma de religión. Todo era apariencia de piedad, pero ellos en realidad estaban negando el poder de esa piedad. Ahora alguien quizá pregunte, ¿y podrían ustedes darnos una definición de lo que es la verdadera adoración? Bueno, se nos presenta una muy buena definición en las Escrituras. Está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58, versículo 3. Y vamos a dedicar algún tiempo a considerar esto y leeremos esto. Dice, «¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores». Como usted puede ver, amigo oyente, hay el mismo problema allí en el libro de Isaías. Ellos ayunaban y humillaban a sus almas, pero Dios no hizo nada en cuanto a esto. Escuchemos ahora lo que dice parte del versículo 4 de ese mismo capítulo 58 de Isaías. «He aquí que para contiendas y debates ayunáis». Ellos solamente querían tener un argumento religioso. Dios les dice que no le interesa a Él nada en cuanto al ayuno de ellos, y que quieren debatir la religión y tener tanto celo. Había mucho relacionado con eso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que con cierta frecuencia recibía alguna carta bastante extensa, donde él se daba cuenta solamente mirando el sobre y en la forma en que estaba escrito, que alguien quería comenzar alguna controversia o hacerle cambiar de una posición que él había tomado. Por lo general, decía él, abría la carta y veía quién la escribía. Comenzaba a leerla y pronto se daba cuenta que era alguien que trataba de comenzar algún argumento. Por lo general, eran 10 o 15 o 20 páginas, y a veces escritas tan apiñadamente que era imposible leerla aunque quisiera hacerlo. Pero por lo general, nunca las leía. Decía que quizá estaba perdiendo algo al hacerlo así, pero como quiera que fuera, posiblemente era mejor perderlo, ya que eso iba a parar al cesto de los papeles. De vez en cuando la secretaria leía la carta y resumía lo que la carta decía, y luego todo iba a parar al cesto de los papeles. Ahora, lo que queremos decir es que si usted, amigo oyente, opina diferente en cuanto a la interpretación, ese es su privilegio, esa es su prerrogativa. Pero, amigo oyente, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que lo que usted debe hacer es orar por nosotros si piensa que nuestra interpretación está equivocada. Puede que así sea. Usted debería probar eso, pero no trate de corregirlo. Porque, amigo oyente, los expertos han tratado de hacer esto y han fracasado. Quizá no son tan obstinados y tercos como lo somos nosotros. Ahora notemos lo que dice el versículo 5 del capítulo 58 de Isaías. «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Esta es la verdadera adoración. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia». Lo que él está diciendo es esto, que cuando uno va a adorar a Dios, debe estar seguro de que tiene una vida que sirva de apoyo, de base a lo que uno tiene que decir. Así es que aquí tenemos una definición del Antiguo Testamento de lo que es la verdadera adoración. Uno tiene que tener una vida que soporte eso. El rito en sí no tiene ningún valor a no ser que el corazón esté bien ante Dios. Esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Ahora, volviendo a Malaquías, continuamos nuestro estudio con el versículo 16 del capítulo 3, que dice: «Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre». Dice: «Y fue escrito libro de memoria delante de él». Este asunto de un libro que fue escrito es algo que vamos a tratar cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero en nuestro programa anterior dijimos que queríamos decir algo en cuanto a esto en el programa de hoy, y se enlaza con el libro de Apocalipsis en este sentido. En el libro de Apocalipsis, Dios dice que quitará, que borrará el nombre del libro de la vida. Y queremos decir que esa es una de las expresiones más severas que uno puede encontrar. Y este pasaje del libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles de ese libro de comprender. Y él dice que es capaz de borrar sus nombres, de quitar sus nombres del libro de la vida. El versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Debido a lo que tenemos aquí, queremos hacer una sugerencia. Si usted piensa que Dios ha preparado un libro allá arriba donde está apuntando todo, bueno, no creemos que eso sea así, amigo oyente. Hablando francamente, la única forma en que usted y yo podemos comprender esto es a causa de esta expresión retórica. Podemos comprender que él anota en el libro de la vida a aquellos que son salvos. Podemos comprender que puede escribir en un libro a aquellos que recibirán una recompensa, algún reconocimiento. Eso lo hace más claro para nosotros. Pero no creemos que esa sea una expresión literal, que Dios en realidad tenga un libro allá arriba. Puede que lo tenga. Se nos dice en la última parte del libro de Apocalipsis, cuando los incrédulos son llevados ante el gran trono blanco, que los libros fueron abiertos y había varios libros allí. Y también había el libro de los que eran salvos. Nosotros queremos expresar nuestra opinión de que esto es posiblemente más como una tarjeta o libreta de calificaciones, como las que uno acostumbraba a recibir en la escuela. Si uno es estudiante, recibe una libreta o tarjeta de calificaciones. Y todo lo que se requiere es que uno esté matriculado en la escuela. Ahora, para poder estar en el libro de la vida del Cordero, uno debe aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y de allí, uno nunca será quitado. Y luego, él va a señalar allí las calificaciones que uno reciba en su estudio bíblico. Y amigo oyente, ¿qué calificación está recibiendo usted? ¿Es una calificación que le permite pasar el curso o es una calificación que muestra reprobación? Y luego, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su servicio para él? Creemos que él anota todas estas cosas y son escritas en ese libro. Creemos que cuando él dice que los nombres serán quitados del libro de la vida, cuando le escribe a la iglesia de Sardis, esos nombres serán borrados, esto tiene que ver con el servicio, porque de eso es de lo que él está hablando allí. Él está hablando de las obras de ellos. Creemos que muchos de nosotros recibiremos una tarjeta de calificaciones y muchas de esas calificaciones, estamos seguros, serán una expresión de fracaso en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos indica que nuestras obras van a ser probadas. Van a ser probadas por el fuego. Y si las obras del hombre son todo heno y hojarasca y el fuego la consume, ¿será salvo? Y el apóstol Pablo dice que sí, él será salvo, mas así como por fuego. Habrá muchas personas en el cielo que van a oler como que han sido compradas en una liquidación de incendio. Y así lo fue. Los han sacado como del fuego. No han hecho nada y no se indica nada en su tarjeta de calificaciones. Así es que este libro de memorias que se menciona aquí en Malaquías no es necesario para Dios, para que Él recuerde las cosas, porque Él es alguien que tiene por mente, por así decirlo, una computadora. Todo está allí. Y de eso es que se nos está hablando aquí en Malaquías. «Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre». Es decir, que allí se anota las obras de ellos, su servicio, su amor por él, esa clase de cosas. La salvación es gratis, es por fe, no es por obras. Ahora, después que hemos sido salvos, es entonces cuando las obras toman valor e importancia. Esa es la razón por la cual hemos dedicado tiempo a esto aquí. porque este libro de memoria es algo en verdad hermoso y maravilloso. Ahora vemos que esto es mencionado en otra parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en el Salmo 56, versículo 8, podemos leer, «Mis huidas tú has contado». Dios conoce exactamente dónde ha estado usted todo el tiempo. Quizás sus vecinos no lo sepan, o los miembros de su iglesia no lo sepan, o quizás su pastor no lo sepa, pero Dios lo sabe, y la oscuridad y las tinieblas es como luz para Él. Él sabe dónde usted ha estado. Él sabe lo que usted ha hecho. «Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma». Una redoma es una botella, un vaso de cristal, y creemos que esta es una de las cosas más hermosas que podemos encontrar. Amigo oyente, cuando pensamos en esta madre piadosa que llora a causa de un hijo que anda por malos caminos, creemos que Dios ha puesto estas lágrimas en su botella, en su vaso. ¿Puede imaginarse usted lo hermoso que es que Él tome eso en cuenta? O ese hombre que ha servido a Dios y luego ha sido desilusionado por sus hermanos en la forma en que le han tratado, y él ha derramado lágrimas por eso. Dios dice, «He puesto tus lágrimas en mi redoma». ¿No están ellas en tu libro? Hay un libro que registra nuestras vidas, amigo oyente. Siempre hemos pensado que esto puede ser como una película de cine, y creemos que Él pasará esta película para nosotros. Usted podrá leer su vida y verla allí desde su nacimiento hasta su muerte. Todo estará allí. Y no será lo que el predicador dice en su funeral en cuanto a usted, de lo bueno y maravilloso que ha sido y de la gran contribución que fue usted como miembro de la iglesia. Dios la va a presentar tal cual fue. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nosotros no queremos ver la nuestra. Pero creemos que tendremos que hacerlo algún día. Bien, volviendo ahora a Malaquías, leemos en el capítulo 3, versículo 17 ahora, «Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». Es en realidad algo hermoso en la forma en que Dios actúa para con sus joyas. La iglesia lo será. La iglesia es la perla de gran precio. Israel nunca valoró a la perla mucho. Los gentiles siempre lo han hecho. Así es que la perla de gran precio es su iglesia. Y Dios va a guardar sus joyas como especial tesoro, y habrá muchas de ellas. Y este versículo 17 dice, «Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». Este será el remanente durante este tiempo. Y luego el versículo 18 continúa diciendo, «Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve». Estamos viviendo, amigo oyente, en un día de la misma forma en que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y será el fin de las edades, cuando uno en realidad no puede diferenciar el justo del malo. Y es muy difícil hoy decir quién verdaderamente es salvo. Llegamos ahora al capítulo 4 de Malaquías. Queremos entrar a este capítulo, aunque el cuarto capítulo no se encuentra en el hebreo como el capítulo 4. No es otra cosa sino el fin del tercer capítulo. Así es que los traductores hicieron este capítulo. Solo 6 versículos, y nosotros nunca nos hemos dado cuenta por qué hicieron esto. Ahora, en el capítulo 4, tenemos la predicción del día de Jehová y del sol de justicia que lo introduce. En el primer versículo, encontramos una descripción muy intensa, muy drástica del período de la gran tribulación. Dice, «Porque he aquí viene el día». ¿Y qué es esto? El día de Jehová del cual hemos estado hablando. Demos otro vistazo a este versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías, que dice, «Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa», es decir, serán consumidos. Vamos a ver eso cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, que de un golpe, una cuarta parte de la población del mundo será barrida. Y continúa este versículo 1 diciendo, «Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Ahora esto no tiene nada que ver con esa doctrina del presente que dice que en la muerte concluye todo para el incrédulo, que es una aniquilación. La Biblia no enseña eso, amigo oyente. El cuerpo va a parar a la tumba, ya sea uno salvo o no lo sea. Y usted va a parar a algún lugar en la eternidad, amigo oyente, su alma, su espíritu. Ahora esto aquí que acabamos de leer no enseña eso. Esto enseña más bien el hecho de que ellos van a ser juzgados en el período de la gran tribulación y serán quitados de esta escena terrenal. Y en el versículo 2 de este capítulo 4 de Malaquías leemos: «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». No vamos a considerar esto hoy porque lo vamos a tratar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, que será el último estudio en este libro de Malaquías. Y hablaremos del sol de justicia, porque el sol de justicia en el Antiguo Testamento es la misma persona que se presenta en el Nuevo Testamento como la estrella de la mañana. Y a Cristo nunca se le llama el sol de justicia en el Nuevo Testamento, y nunca se le llama la estrella de la mañana en el Antiguo Testamento. Y la razón para esto, pues, la veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Ahora, continuando con el versículo 3 de este capítulo 4 de Malaquías, leemos: «Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos». Es decir, que cuando Él venga a esta tierra a establecer su reino, los malos, los impíos, serán dominados. Él los quebrantará como a un vaso de alfarero. Ese es el lenguaje de las Escrituras. Y lamentamos mucho, amigo oyente, si a usted no le gusta esto. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 4 de Malaquías dice: «Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel». Israel va a entrar en un período en el cual el cielo deja de transmitir. Dios ya no va a transmitir. Y aparecerá otro Zacarías, 400 años más tarde, que estará sirviendo en el templo. Lucas nos cuenta en cuanto a esto cuando se le aparece un ángel a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y el silencio que duró 400 años termina. Ahora, mientras tanto, ellos deben recordar la ley de Moisés. Esa será la vida de ellos, la norma. Ellos permanecerán bajo la ley de Moisés, bajo el sistema instaurado por él. Y luego en el versículo 5 leemos: «He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Hay dos testigos que aparecerán en los días postreros, y eso lo podemos apreciar también en Apocalipsis, y casi estamos seguros que uno de esos testigos será Elías. En la fiesta de la Pascua, en el hogar de un judío ortodoxo, se prepara una silla en la mesa, en la cual ninguno se sienta. Esa silla es para Elías, que vendrá. Y cuando apareció Juan el Bautista, ellos pensaban que era Elías. Pero Juan el Bautista no era Elías en ningún sentido de la palabra. Y dice que él podría haber sido, pero no lo fue. Eso es lo importante. No hay lugar a dudas. Ahora, si Cristo hubiera establecido su reino, entonces Juan el Bautista podría haber sido Elías. Ahora usted quizá diga: ¿cómo podría ser eso? Bueno, no lo sabemos, amigo oyente, porque no sucedió de esa manera. Y este versículo 5 dice: «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Juan el Bautista no era Elías, porque él estaba anunciando definitivamente al Mesías, al Salvador del mundo. Él dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y eso está muy lejos de anunciar ese día de Jehová, grande y terrible. Pero nosotros no sabemos quién es el segundo testigo. Dios presenta algunas sugerencias allá en el libro de Apocalipsis, y lo veremos cuando estudiemos ese libro. Y ahora en el versículo final de este capítulo 4 de Malaquías, el versículo 6, dice: «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». El Antiguo Testamento concluye con una maldición. Revela el hecho de que la maldición que vino desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que la maldición no había sido quitada. Por tanto, vamos a ver algo en cuanto a esto en la próxima oportunidad. La maldición no será quitada hasta cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez.